Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo. ¿Esto es así? O sea, ¿usted sabe lo que hacen los jugadores de Las Palmas?
Hombre, yo creo que hoy en el fútbol profesional, con todo lo que nos estamos jugando en los clubes, pues evidentemente tomamos medidas, ¿no? Yo hablo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero me consta que muchísimos clubes del fútbol español lo hacen, ¿no? Y de lo que se trata es, no se trata de controlar a un futbolista concreto, se trata de tener controlado a todos los futbolistas para intentar verificar que se cumple con la disciplina que un profesional debe tener fuera de los terrenos de juego. Siempre nos olvidamos de que ellos son personas y por lo tanto también tienen que tener su vida, pero ellos, además de entrenar y jugar, tienen un comportamiento que tiene que estar acorde a lo que representan. Y eso pues normalmente suele estar en los contratos de los jugadores, que no es otra cosa sino el orden disciplinario que puede acudir a él si alguien se lo salta, ¿no? A partir de ahí, pues cada club...
Pero ¿cómo, perdón, presidente, cómo se controla?
Vamos a ver, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que es del que te puedo hablar, tiene un servicio de detectives privados. Yo soy profesionalmente, una de mis titulaciones, soy detective privado, o sea que sé perfectamente lo que estoy hablando.
Claro, claro.
Entonces, pues simplemente yo tengo un servicio de investigación privada y controlo el comportamiento de los jugadores.
¿Y los jugadores lo saben? O sea, ¿están informados de que...? Claro, bueno, y si no lo saben, el que está escuchando a la radio ya se entera.
No, sí lo saben. Lo que ocurre es que esto no... Vamos a ver, este servicio no es un servicio de estar a la caza y captura de nadie. Simplemente el club...
Estar alerta, tener, alerta.
Claro, quiere tener garantías de que las cosas... que el comportamiento es el que se espera de ellos. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que hay jugadores que incumplen el régimen interno, se les sanciona, pero no es público, ¿sabes? Si
¿muchos?
Si te... No muchos, pero algunos sí.
¿Y cuál es, sin dar nombres, cuál es la sanción más común? O sea, la sanción,
no,
la imprudencia que cometen más común.
Tú tienes que estar en tu casa a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Pero hay gente que llega a las 2:30 porque estaba con su señora cenando.
Sí.
No pasa nada. Son cosas normales. Pero
¿y si no es la señora? ¿Si no es la señora?
Pues entonces, si no es un tema familiar, pues tú estás incumpliendo el régimen interno.
Vale.
Entonces, a partir de ahí se te aplica la sanción que está estipulada. Pero eso no se hace público, no hay ningún problema, simplemente se te sanciona y demás. ¿Qué es lo que ocurre cuando un jugador reitera su comportamiento que no es el que se espera de él profesionalmente? Pues entonces, las sanciones ya son más complicadas porque la reiteración te lleva a falta grave. Hay jugadores en la Unión Deportiva Las Palmas que tienen un contrato especial por su trayectoria. Cuando se les ha querido renovar, se les exige unos condicionantes específicos que no pueden incumplir, que si incumplen corren el riesgo de que su contrato sea rescindido y ya está. Entonces esos jugadores que tienen un régimen interno más estricto saben que si lo incumple las sanciones son mucho más altas que el resto de compañeros y que además a la segunda sanción pues te pueden echar por esa acumulación.
¿Cuántos detectives privados tiene usted para controlar a los jugadores?
No, esto es un servicio, esto es una agencia.
Una agencia.
Una agencia que hace el servicio y lo normal es ir haciendo un testeo, un muestreo de comportamiento. Y cuando tenemos un problema con un jugador concreto, se monta un dispositivo. Y el último último servicio que se ha tenido que hacer por la complicación con un jugador, se han puesto hasta 3 detectives a disposición para poder hacer un servicio eficaz, por decirlo de alguna manera.
¿Tanto se movía? ¿Tres para él solo?
Hombre, si yo te pongo una persona a ti, todo el día terminarás haciéndote amigo de él, ¿no? O sea, me explico.
Claro, para que no lo vea todo el rato.
Claro, hombre.
Claro. Joder, qué profesionalidad. Claro.
No, es que escúchame, los detectives privados en España son muy importantes. Otra cosa es que la gente crea que cuestan muchísimo dinero o que son inalcanzables. No, son magníficos profesionales que lo que hay que hacer es contratarles para que te faciliten muchísimas cosas, en, sobre todo a nivel empresarial.
Claro, y supongo que a usted le pasarán las fotos con las pruebas y todo, claro. Usted tiene ahí...
Bueno, fotos y vídeos. Las fotos se sacan de los vídeos, no que se te pongan a sacar fotos. Aquí lo que hace falta es tener vídeos. Y del vídeo se sacan las fotos, pero lo que hace falta es tener vídeos, ¿no?
O sea, si yo si le cojo el teléfono...
Para no perder el contexto de las cosas.
Claro,
de una foto,
es que una foto es muy traicionera, eso es verdad. Que digo que si le cojo a usted el teléfono, yo iba a pasar un rato agradable viendo la galería ahí, ¿no? Viendo todo lo del año, ¿no?
Bueno, el club tiene un jefe de seguridad, un director de seguridad, y es el que tiene toda la información.
Vale. Es que estoy flipando. Esto dice que lo hacen más clubes, o sea, que no es solo usted, que usted es consciente.
Claro,
de que...
Sí. Sí, claro.
Ahora con el confinamiento y con que cierren los bares a la una, también les habrá echado una mano eso, ¿no?
Pero ahora tenemos un problema muy grave, y es que...
¿Lo hacen en casas?
Que un jugador se contagia, no está 14 días como un ciudadano normal confinado. Para que un jugador que se contagie puede volver a entrenar con los compañeros, pues pueden pasar entre un mes y medio y dos meses, ¿vale? Por el protocolo que tenemos en la liga. No es un protocolo sanitario como cualquier ciudadano español, no, es súper estricto. Entonces, eso significa que perder un jugador un mes y medio o dos meses te puede dar un descenso, te puede dar una liga, te puede dar la ruina. A partir de ahí, nosotros estamos controlando, y más equipos, el comportamiento de jugadores, porque no podemos permitir que hayan reuniones, que se metan en casas a asaderos, lo que ya sabemos que ocurre en el resto de España, pues también ocurre en Canarias, y esas cosas las estamos vigilando.
Pero por ejemplo, una cosa, un jugador, pongamos que no tenga novia, ni mujer, ni nada, ¿puede tener varias amigas o eso está sancionado?
No, contra eso no nos metemos.
Ah, vale, no, porque si igual le dicen, no, pero
antes de las 12, Juanma, antes de las 12.
Si tienes mujer y tienes una amiga, tampoco nos interesa a nosotros. Esas cosas no nos
interesan. No, yo pensé que a lo mejor por el coronavirus le decís, oye, o una o la otra, pero las dos mezcladas no, porque esto puede dar positivo por el coronavirus.
No nos metemos en eso. Lo que nos metemos es en el comportamiento. O sea, hay un régimen interno que hay que cumplir. Tú tienes unas horas en las que tienes que estar en tu casa, y ahora, justamente, pues tienes prohibido estar relacionándote con personas fuera de tu familia. ¿Por qué? Porque las exigencias son máximas.
O sea, ahora mismo que son las 12 y 3 ahí en Canarias, ahora es cuando empieza de verdad la hora bruja del detective privado. Ahora es cuando están...
Mira, ahora me están indicando que hay dos jugadores fuera de su casa a esta hora.
Ahora mismo se lo está...
No.
Vale.
Nos está troleando.
Oye, pero yo le agradezco muchísimo a Miguel Ángel Ramírez que nos cuente en el partidazo de esta iniciativa. ¿Pero a usted le parece lógico, normal o ético lo que está haciendo?
Hombre, claro. Si yo a ti te pago lo que cobra un jugador y te digo que para cobrar eso tienes que hacer esto, esto y esto, y tú lo firmas, ¿dónde está la falta de ética? La falta de ética es la tuya, que no cumple lo firmado.
No, pero bueno, habrá jugadores que no cumple, que cumplen perfectamente y que están
que
siendo investigados
no tiene
también.
Problema.
Sí, sí, pero
el
están siendo investigados también.
No, perdona.
Sí, claro.
No, nosotros no investigamos, nosotros lo que miramos es que se cumple lo pactado, lo firmado. Si tú tienes que estar a las 12 de la noche en tu casa,
claro,
no te estoy investigando, tú tienes que estar a las 12 de la noche en tu casa. Y para saber si tú estás a las 12 de la noche en tu casa, mira, esto es histórico y siempre ha ocurrido. Antes habían entrenadores o secretarios técnicos, cuando no se usaba el móvil, que te llamaban al domicilio a ver si estabas en tu casa, o eso no lo saben ustedes.
Los jugadores cuando firman el contrato saben que van a ser investigados por
un... Tenemos a Cañete. Cañete, ¿a ti te siguió algún detective o hubiera muerto de estrés?
No lo sé, sinceramente no lo sé si me siguió, pero nunca me llamaron la atención porque me hubiese seguido. De todas formas...
¿Pero te podían haber pillado? Porque tú...
vamos a ver. O sea, si esperamos que un chaval, un futbolista... que la edad del futbolista comprende aproximadamente entre los 18 y 19 años y los 38, si en esa época de tu vida piensas que vas a estar todas las noches a las 12 de la noche en tu casa, ese es un poco ingenuo.
Ya.
Bueno, eres ingenuo completamente. Si piensas que toda la noche vas a estar a las 12, salvo las que tengas vacaciones, no. Vamos a ver, un futbolista tiene su vida privada y tiene su vida emocional, y de vez en cuando tomarse una copa es hasta sano. Otra cosa, y es lo que entiendo que el presidente es donde no quiere llegar, o que quiere evitar en su club, es que el futbolista tenga como norma el estar fuera de su domicilio a las 12 de la noche en días previos al partido, claro, o dos días previos al partido. Y además, seguramente, teniendo la experiencia de que Canarias, Las Palmas, bueno, sí, pues es un lugar
peligroso,
donde uno le
peligroso
apetece ir a tomar una copa.
Sí, sí, es que yo estaba en el hotel y te llama a salir. Es que
claro,
es
una... porque hace buen tiempo, porque es una zona turística, sí, porque hay mucha población flotante que llega, viene, va, etcétera, porque pues tiene un ambiente. Yo soy el primero que he ido al insular y si he tenido, al insular, fíjate, soy viejo, y si he ganado, me he ido a tomar una copa ahí en Las Palmas, ¿no? Que no volvamos hasta el día siguiente. Normal, si es que es algo normal, porque tenía 24,
sí, 26. Pero años, pero de lo que está hablando yo, Joseba, es si eso es legal o no.
Bueno, los detectives privados en España son legales.
No. Espera, que tú firmes un contrato y que puedas ser controlado por detectives privados.
A ver, que lo diga el presidente.
Están enfocando muy mal el tema. Primero, lo que está diciendo Cañete tiene toda la razón. Aquí de lo que se trata es de controlar las excepcionalidades que no podemos aceptar en un club profesional. Eso es lo primero. No como un tema constante sobre los jugadores, porque no hemos nombrado del por qué me están llamando por un informe detective que he despedido a un futbolista, pero llevo 15 años de presidente y es la primera vez que tengo que llamar a un futbolista, claro, con un informe detective, por lo tanto no saquemos las cosas de contexto. Punto primero. Punto segundo, los detectives son perfectamente legales y son pruebas judiciales para poder obtener la validez de un despido o de tener la razón en algo apoyándote en el informe pericial de un detective privado.
Los jugadores, opa, cuando firman un contrato, saben que están,
eso
se pueden
que
ser sometidos
yo
a todo
eso. No se, pero es que eso no se necesita, estamos hablando de temas
no,
legales.
No. Yo no estoy hablando de legalidad, yo he hablado de ética.
Exacto.
Los jugadores...
Bueno,
exacto.
Pero mira,
exacto.
Escúchame, vamos a ver lo de la ética.
Exacto, en ese sentido no estamos sacando los...
Yo no he hablado de legalidad
ni con los pies del tiesto. Va a hablar Suáncar, que es jefe de deportes. Suáncar.
No, por lo que sea, hombre, porque al final también soy Suáncar, digo yo. La cuestión es la siguiente. Los detectives son un trabajo como cualquier otro. ¿Y cuántos divorcios en este país y en todos los países se producen después de investigaciones de detectives? Y así muchas cosas, empresas que tienen que asegurarse de que determinadas actividades se cumplen, etcétera, etcétera. Un detective no hace otra cosa que constatar una realidad. Y si la realidad se puede probar, ahí está.
Sí, es que eso es evidente. Pero
estoy flipando con que saques aquí la ética. Pero qué ética. ¿Qué ética?
¿Cómo que estás flipando?
Este que dice Joseba es verdad.
Pero, vamos a ver, tú firmas un contrato, ganas una pasta, lo único que tienes que hacer es rendir y estar a las 12 en casa y te sorprende,
perfecto,
pero que te controles.
Me sorprende muchísimo que haya un equipo de detectives destinado exclusivamente a vigilar que los jugadores cumplan los contratos.
¿A ti te gustaría trabajar en una empresa que tuviera detectives siguiéndote?
Perdona, si yo me comprometo y firmo un régimen interno con esa empresa por el que gano un dineral, por supuesto que no tendría ningún problema.
¿No tiene ningún problema?
No.
Vale.
No, porque yo trabajo y acepto un código interno, de régimen interno.
Que sí.
Yo también. Pero no un régimen de control.
No, que eso... ¿Pero cómo un régimen de control? No, es que, vamos a ver, si la empresa constata que yo estoy faltando a la empresa, el que falta soy yo,
ya,
el primero.
Para saberlo tienen que seguirte todo el día.
Bueno, pues...
¿Cómo los controlas?
Tú tranquilo, que al que no lo incumple no lo siguen. Eso te lo digo.
Oye,
yo.
Parece,
nos siguen a todos.
Escuchándoles parece que la Unión Deportiva de Las Palmas es la única empresa en España que ha comprado.
Señor presidente, en Barcelona han seguido a todos los brasileños y a todos los
2008
en
una empresa que se llama Método 3.
Lo que Joseba y yo estamos planteando es si eso forma parte del contrato, los jugadores lo saben y tal. Porque para usted descubrir que eso ocurre, tiene que seguirlos todo el día.
Vamos a ver. Yo no necesito...
Porque si no, no lo sabría.
Pero sencillo... No. Te equivocas. Y te lo explico. Lo primero es que cuando yo firmo un contrato contigo, con unas condiciones, no tengo que poner que te voy a poner un detective. ¿Por qué? Porque el detective es una herramienta legal que la Constitución en España que la legislación en España nos permite. Por lo tanto, no es como sacarte el carnet de conducir y decirte, oye, que no te puede parar nadie. Tú te sacas el carnet de conducir, estás apto para conducir, la Guardia Civil te para si crees que has hecho algo mal. A partir de ahí, qué casualidad que si te pongo un detective a ti, después de las horas que no tienes que estar en tu casa, te pillo fuera de tu casa. Te pillo haciendo cosas que no corresponden a la imagen de un jugador de fútbol. Es una casualidad. Si te tengo todos los días, te tendré muchos días cogido. Si te tengo 4 días, que solo lo hiciste 4 días. Pues entonces, si
no,
te
pero perdone, para que usted no, sepa no, que son
Emilio,
4 días,
ya está. Ya
me
está,
ha tenido
Emilio,
que seguir
Emilio,
siempre.
Déjale acabar. Y
no,
además,
pero es que para saber que ha sido 4 días, me
bueno,
ha tenido que
Emilio,
seguir siempre.
Ya está, ya te está respondiendo y yo creo que está claro.
Oye, pero si no, si ustedes no lo ven bien, yo no pongo más detectives.
No, venga, Ramírez, no nos vacile.
Vamos a ver,
yo lo que pido es que no nos lo ponga a nosotros porque, pobre gente.
¿Por qué? Si es ético.
¿Por qué te crees que estoy callado, coma?
No, no.
¿Por qué te crees que yo estoy
callado? Que te lo ponga a ti la COPE para ver si cumples el horario.
Es lo que estoy diciendo.
Claro.
Es que
¿te parecería bien?
Sí, sin problema. ¿Sabes sobre todo por qué?
Vale.
Porque yo no tengo ningún horario con la COPE.
Hombre, no. ¿Te das una jornada laboral?
No.
¿Ah, no?
No. ¿Tú la tienes?
Yo sí, claro.
A mí no me viene.
Hombre, en todos los trabajos hay una jornada laboral
perdona,
que hay que cumplir.
Pues yo tengo
un mínimo
aquí,
de horas.
No, yo tengo que hacer el programa
eso,
de 11.
Eso es un régimen
pues yo tengo que hacer,
cada país, vamos.
Bueno, pues yo tengo... No, yo tengo que hacer el programa de 11:30 a 1:30. Es lo que me pone el contrato.
Yo creo que
Joseba
no se ha leído ni el contrato.
No.
Te iba a decir una cosa que no debe decir nada.
Estás hablando de ética y el presidente está hablando...
Es que no puedo leerlo, Suankar.
Bueno. Estás hablando de ética,
sí, lo tienes,
que es
hombre.
Un debate, y el presidente
no
está hablando
puedo leerlo.
De legalidad. Por lo tanto, si todo lo que sea legal, no se discute más.
Bueno, Miguel Ángel Ramírez.
¿Sabes por qué no habla yo en toda la entrevista?
No, porque tú no querías saber nada de este asunto.
No, porque digo, a ver si me lo van a poner a mí.
No, se acaba.
No, una sola cosa.
Pero es que oye,
¿qué ha pasado con Tana?
¿Con Tana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Tana? Es que la entrevista me dijo...
Vale, si la entrevista no va de eso, ya
no,
está bien.
Presidente...
Oye, no tengo ningún problema en explicarlo, ¿vale?
Joder, pues entonces, ¿por qué me dices por la tarde que no vas a hablar de eso?
Gracias, Juanma, bueno, muy amable, no. Te salva el programa, Juanma, una vez
Juanma,
más.
Juanma,
a ver, dime, Ramírez.
Porque no sé, tampoco es muy lógico dejar esto como está, para que entiendan el contexto. El chico... Nosotros estábamos jugándonos un viernes el partido Rayo Vallecano Unión Deportiva Las Palmas, penúltimo partido de liga, donde lo que queríamos era ganar, a ver si se daba algunas carambolas y podíamos, ganando ese partido y el último, haber podido jugar el play-off de ascenso. Bueno, pues el jueves Tana se retira del entrenamiento porque está lesionado. Entonces el médico le prescribe, váyase usted a su casa a descansar, y mañana por la mañana viene a tratarse. Muy bien. Tana por la tarde fue a un gimnasio externo al club, que está totalmente prohibido por el tema del COVID. Al día siguiente se fue a tratar, terminó de tratarse y el doctor por WhatsApp le dijo las instrucciones: váyase usted a su casa, tome líquido, descanse y mañana sábado vuelve usted a la ciudad deportiva a tratarse. Y Tana lo que hizo fue irse al sur con amigos, sin tener medidas de seguridad, distancia de seguridad, mascarilla, y se metió en un barco. Cuando la Unión Deportiva de Las Palmas estaba jugando un partido importante en Vallecas. Y luego, a preguntas de todo esto, lo que viene a decir es que él no estaba lesionado, sino que a él no lo iban a llevar. Bueno, usted tenía que estar a disposición, y si el míster no le lleva, es otro problema, pero usted dijo que estaba lesionado, y a usted se la ha tratado porque estaba lesionado. Solo te estoy dando esas pinceladas.
Esas, que hay más. En el archivo, en la galería hay más, ¿no?
No, una cosa. En el plazo de 5 meses ha cometido 5 faltas muy graves.
¿5? ¿Muy graves? Joder.
Sí. Vale. A la segunda, en su contrato ya consta que se le puede despedir. Y no se le despidió. En febrero hizo 2 graves y no se le despidió. Se le dio una oportunidad y ahora cometió 3 faltas graves. A partir de ahí, hablemos de toda la ética, como ustedes la quieran la quieran ver.
Ha estado bien el tema. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo, ¿eh? Ha quedado todo muy claro. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias.